Cantar en directo. En el Peque Espacio nos acercaremos a la red de escuelas Montessori, conocemos los vinos australianos de la mano de nuestro decantador Jesús Sanguino y recibimos a Álvaro Guerrero de Amus para escuchar la voz de la naturaleza y las aves en estado salvaje. Cada semana, de 12 a 2, celebramos la vida en los Sábados al Sol.
Este sábado de 4 a 5 de la tarde tenéis una cita en Arrabé, el programa de folclore musical extremeño de Canal Extremadura Radio. En esta ocasión haremos una recopilación de los 15 últimos programas de Arrabé y repasaremos sus mejores momentos. Todo ello en Arrabé, en Canal Extremadura Radio.
Si te gusta la música clásica,
este domingo escucharemos música del compositor alemán Richard Wagner, concretamente sus partes instrumentales de sus grandes óperas.
Los sábados y domingos, a partir de las 3 de la tarde, Nota contra Nota, con Miguel del Barco Díaz.
Ya estamos de vuelta después de conocer toda la actualidad regional con nuestros compañeros de informativos que volverán en 50 minutitos aproximadamente con las noticias en última hora. Pero nosotros todavía tenemos muchas cosas que contarles. Tenemos que hablar de Misterio da Silva, tenemos que hablar de cine, a ver con qué nos sorprende hoy Francis Lucas. Pero también tenemos, sobre todo, que tomar nota en la agenda, ¿verdad? Toca ahora
sí,
ponerse
toca
al día.
Exacto, ponernos al día, y lo hacen unas chicas.
Los mejores planes de Extremadura con Plan Bex.
Está el fin de semana con un tiempo maravilloso e ideal para hacer un montonazo de planes, así es que les hemos dicho a Marian, a Pilar y a Merche que hoy trajeran una buena lista de lugares a los que no podemos faltar este fin de semana. Chicas de Plan B, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola. Bueno, pues nada.
A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde arrancamos?
Abrimos el micrófono para que nos llevéis a donde queráis.
¿Dónde
para
nos vamos a ir a coger color?
Pues a color, mucho, mucho, mucho color, ¿eh? Porque no sé si habéis visto esta semana el boom que ha sido saber que Miguel Becer, un diseñador que tiene origen extremeño, ha diseñado unas gorras, unos tocados inspirados en las gorras de Montermoseña, que han sido todo un exitazo y están ni más ni menos que en la revista Vogue.
Yo lo he visto porque sigo unas chicas en redes sociales que son así como muy currantas ellas, sí, y que siempre están al día de lo último que está ocurriendo. Y allí me he enterado, fíjate, en sus perfiles de redes sociales, son las chicas de Plan B.
Ahí estamos. Pues mira, nosotros vimos lo que había hecho Miguel. Y nos pareció tan alucinante que apostamos por contarlo y contarlo en condiciones. Entonces, bueno, pues metimos una reseña contando pues que Miguel había hecho esto con su firma Mané Mané, que había salido en Vogue, pero luego hemos ido a más y como él se fijó en las gorras de Montermoseña, pues nosotros ya nos fijamos en más partes de la indumentaria y elegimos los zapatos, que son una maravilla, de verdad, o sea, una maravilla de color y de artesanía y de detalle. Y nos metimos en los zapatos de las las montermoseñas, pues para diseccionar un poco el traje, que es único en Extremadura, porque no hay nada parecido, y bueno, pues contar qué es lo que tiene de especial. Y como ha sido un tema que nos ha dado mucha suerte, pues hemos querido traer a Miguel Becer a este programa para que nos cuente en directo cómo está viviendo esta semana de boom, Miguel.
Hola, Miguel.
Hola, Miguel.
Encantado de hablar con vosotras, ¿eh?
Oye, cuéntanos, ¿cómo te inspiró la gorra de Montermoseña? Porque tú tienes raíces extremeñas, eres extremeño, ¿verdad?
Sí, soy de Almaraz, pero mi madre es de Coria y he pasado siempre y estudié en el Conservatorio de Plasencia, o sea que...
Estupendo.
De todos los sitios. Entonces, bueno, yo siempre he tenido esta cosa desde niño pequeño en mi casa, me encantaba abrir los armarios donde estaban todos los trajes regionales de mi madre, de mis tías, y he tenido siempre esta cosa como peculiar de que tenía yo cierto interés por la ropa, el folclore. Y siempre mis colecciones tienen un poco un carácter bastante tradicional en ese sentido, y pensé, pues este año la gorra de Montermoso. Y es lo que hemos hecho yo con mi equipo y estamos súper contentos.
Oye, ¿y te ha quedado alucinante el report de Vogue, verdad?
Sí, la verdad es que Vogue se porta siempre muy bien con nosotros. Yo tuve la suerte en 2015 de ganar un premio que da Vogue a jóvenes diseñadores y desde entonces la verdad es que nos hacen una cobertura siempre de las colecciones muy importante y nos apoyan un montón. Y la verdad es que no me puedo quejar porque es la cabecera de moda nacional e internacional más importante del mundo, ¿no? Entonces estoy siempre muy contento.
Cuéntanos, Miguel, ¿dónde llevas ahora la colección? Los próximos pasos.
Pues a ver, la colección se vendió en París, lo que pasa que eso es no tiene carácter publicitario, por decirlo de alguna manera. La llevamos siempre a un showroom en París en febrero y en septiembre. Y lo que pasó hace unos días fue que hicimos la presentación a prensa. Lo hicimos aquí en un showroom, yo vivo en Madrid, y fue ya cuando se publicó en Vogue y en otras revistas. Lo que pasa es que, bueno, sí, Vogue tiene ese carácter como muy de impacto, ¿no? Uh-huh. Y ahora pues estamos produciendo los pedidos que nos hicieron y espero que a la gente le guste mucho y ahí se empezará a vender a partir de septiembre en la web nuestra y también en algunas tiendas de aquí de España y de fuera de España, y espero que se venda muy bien.
Ah, pues ojalá, claro que sí. O sea, que a partir de septiembre, invitadas, novias, pues iros fijando en los tocados de Montermoseña, porque la verdad es que vais a ser las más originales del evento. Eso no tenemos ninguna duda. Miguel, nosotros nos hemos metido en los zapatos. No sé si has visto las fotos. ¿Y qué te parecen los zapatos? Son bien chulos, ¿eh?
Pues la verdad es que a mí es que me apasiona todo lo que es la indumentaria nuestra, de nuestra tierra. Entonces, vi las fotos y pensé, en septiembre, en Cibeles, voy a proponer zapato con flores y media azul. Y ya verás cómo la gente lo va a gustar.
Bueno, pues
aquí tienes a tres modelos para desfilar allí, ¿eh?
Por eso que yo obviamente conozco eso. Nosotros conocemos todo, cómo se compone el traje y los colores, pero la gente de fuera que no lo ha visto nunca le impacta mucho, no solo en España, sino fuera. Y la moda se trata un poco de eso, de salirse de la norma y de convencer a los demás. Entonces te aseguro que la media azul va a gustar un montón.
Oye, una cosa, por favor, así tengo cuatro modelos que nos faltan, sí. A Miguel, que ha sido la que se ha currado todo el...
La
producción del report.
No sé si modelos, que las modelos, las pobres, bueno, pero sí que os voy a invitar y estoy muy muy contento, o sea, estaría encantadísimo de que pudieseis venir a asistir al desfile, porque es una cosa muy emocionante y si tienes y más ese carácter nuestro en nuestra tierra, te toca el... Empieza la música, salen las primeras niñas y de verdad que te pellizca el corazón.
Sí, espero que pues ya te digo yo que
ellas son muy
allí.
Introvertidas, ellas no les gusta mucho.
No lo creo. No.
Te aseguro, vamos, sin lugar a dudas que van a estar allí porque no se pierden una, Miguel.
Por supuesto.
Exactamente.
Ilusión, muchas gracias,
que
Miguel.
Que caiga en saco roto, ¿eh?
Gracias, allí estaremos. Firme.
Que está apuntadito ya en la agenda, ¿eh?
Tranquilo, que no se les pasa. Oye, además me parece una gran idea y me parece una buena forma de, primero de impactar, ¿no? De conseguir llegar a la gente, que es finalmente lo que vosotros buscáis, ¿no? Pero también el poder servirte de algo que tiene tantísima tradición, de algo que simboliza tanto para mucha gente a la que le vas a llegar al corazón, aunque no se lo compren ni se lo pongan para salir salir a la calle, pero sí, les vas a hacer sentir mucho orgullo. Y yo pienso que le estás ofreciendo algo al mundo de la moda, algo que es innovador, algo que es diferente, que seguro que va a gustar, pero con unas raíces muy tradicionales que van a hacer sentir mucho cariño y mucho respeto a mucha gente.
Yo soy profesor en aquí en una universidad en moda y siempre les digo, siempre les cuento algo sobre, siempre les digo, estás orgulloso de donde sois, de cualquier cosa de vuestra niñez, de vuestra tradición, de vuestra cultura, vais a poder sacar la energía para construir una colección. Y es que diseñadores, marcas tan importantes como Dior, con Don Galliano, que es alguien que conoce todo el mundo, o Christian Lacroix, de verdad que han trabajado nuestra tradición del folclore español muchísimo en sus marcas en París, y nos han, entre comillas, robado muchas veces toda nuestra cultura, toda nuestra imaginería, y lo han llevado por el mundo entero. ¿Y por qué nosotros mismos, que somos conocedores totales de lo nuestro, porque nosotros no lo podemos hacer? Así que yo abogo por eso, y yo orgulloso de llevar Cáceres por donde haga falta.
Desde luego, y aparte que la gente que tenéis tantísimo talento, encontráis inspiración en cualquier cosa, y es bueno que se busque a veces en el pasado y en las raíces, porque todo se reinventa y todo se puede poner de moda. Si alguien como Miguel Becer dice que esto hay que ponerlo de moda, ¿verdad?
Yo no quiero aventurarme porque a veces no pasa, pero
bueno, claro,
no te digo dónde están unas gorras de Montehermoso ahora mismo.
¿Dónde?
Cuenta.
¿Dónde?
Pues están en Los Ángeles, que nos los han pedido Kim Kardashian y Kendall Kardashian.
No, no me lo puedo creer. Es que son auténticas.
Sí. Ya no, ellas han puesto alguna vez vestidos nuestros y su estilista nos los pidió y se los hemos enviado. Y es verdad que trabajan con muchas marcas y ojalá, yo cruzo los dedos porque la verdad que sería una suerte para nosotros, porque como haya alguna foto con una gorra de Montehermoso y Kim Kardashian, venderemos muchas
lo
gorras.
Vamos a dar la vuelta. Lo vais a petar, pero por extensión todos los extremeños lo vamos a petar.
Exacto. Ojalá.
Que nosotras nos apuntamos a todos los barcos. Claro. Oye, ha sido un verdadero placer, Miguel, conocerte y tenerte por la tarde contigo. Te deseamos toda la suerte del mundo y estaremos muy pendientes de tus éxitos.
Muchas gracias y cualquier cosa, por favor, para ayudarnos los unos a los otros, yo encantado.
Pues un abrazo enorme.
Gracias.
Y bueno, pues esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo con nuevos proyectos. Bueno,
muchas
chicas,
gracias.
Nosotras seguimos ruta, ¿no?
Sí.
Sí, seguimos.
Venga,
pues ahora,
¿a dónde?
Bueno, nos vamos a ir a algo un poco distinto, ¿no? Porque es una batida popular para limpiar la era de horcajo, casi nada.
¿Cómo?
¿Saben lo que es la era de horcajo?
No.
¿Ah, Esther?
Ni una batida popular tampoco sé lo que es.
Que no un batido.
No ríais.
Pues mira.
También tiene mucho de tradicional, María.
Exacto. No, no, esto es totalmente tradicional. De aquí se va a inspirar en algún momento, Miguel, vas a ver.
Bueno, a ver.
Vas a ver. Esta es una alquería de pino franqueado, donde antiguamente se trillaban los cereales y donde ahora se celebra el Carnaval Jordano. Allí también a principio de año nosotros publicamos una reseña porque se grabó una videodanza de Carlos Rodríguez, que contó con la colaboración de los vecinos de la zona y también con Félix Barroso, que es un gran conocedor de la zona y colaborador de Plan B. Pues justamente Carlos Rodríguez y Miguel Domínguez son los promotores de la idea de limpiar lo que era la era antigua, que actualmente está totalmente cubierta de hierba y pues hay que desentarla.
Es una
labor
de desbroce, pero en plan todos los vecinos colaboran.
Exactamente, porque pues la idea es convertirla en un lugar para realizar actividades, tiene muchísima historia, es un lugar muy plano y muy está muy bien para hacer actividades culturales, por ejemplo.
Vale.
Así que en Plan B pueden ponerse en contacto con los organizadores para pasarse mañana un día en ese sitio tan bonito y limpiando la era de horcajo y disfrutando de las urdes, por supuesto.
Qué bien, fantástico.
Es un proyecto precioso, ¿verdad?
Sí, está muy bien.
Es muy bonito.
Pues
y ahora vamos a seguir. Mañana, los que no quieran ir a limpiar la era, también pueden ir a otro sitio.
Es que si lo dices así,
pues...
A otro sitio también mítico.
También precioso, porque esto es un lugar especial. Vamos a invitarlos a un ecoitinerario guiado a un lugar de ensueño, los Canchos de Ramiro. ¿Conocéis los Canchos de Ramiro?
No.
Ya hemos hablado que tenéis que venir.
Pero sí. Si no ha ido todavía,
pero
claro.
De
no.
Tiempo, fatal. Y de memoria, peor. Entonces, bueno, yo lo escucho por primera vez.
Ya os lo refrescamos nosotros. Nosotras.
Pues, mañana nos vamos a celebrar el Día Europeo de la Red Natura 2000 allí. Es una oportunidad de lujo para descubrir este paraje que es verdaderamente espectacular. Solo cuesta 3 euros, las plazas son limitadas, hay que apuntarse en el Ayuntamiento de Cachorrilla o en el Aula de Naturaleza de los Canchos de Ramiro. El teléfono está en Plan B, lo ponen en el buscador Canchos de Ramiro y aparece de primera la reseña y siguen para adelante.
Y siguen para adelante.
Y siguen leyendo.
Como los de Alicante a los Canchos de Ramiro.
Eso, muy bien. Siguiente
bueno,
parada.
Venga, vamos, rapidito al Festival de Aves de Cáceres, que es una belleza porque eso de tener una zona de especial protección de aves en urbana, en pleno casco de Cáceres, es un privilegio que tenemos aquí, y allí van a celebrar 2 días, hoy y mañana, todo un festival en torno a las aves, y habrá jornadas técnicas, maratón fotográfico, talleres de anillamiento, exposiciones y un observatorio ornitológico.
Vamos, todo lo necesario para un festival
todo.
De las aves.
Escuchando aves.
Muy, pues bien. Muy bien. Venga, siguiente parada. ¿Con
pues
quién
yo
nos vamos?
Vamos
con Merche ahora.
Venga, yo os voy a llevar de Jarana. Anda.
Muy bien,
pues
Merche.
Nada, si hay que
hombre, no es que nos hayan disgustado los otros planes, pero
no.
De Jarana siempre
claro.
Estamos dispuestos.
Bueno, no voy a llevar yo. Nos va a llevar En Berea, porque así se llama, de Jarana, el disco que presenta esta misma noche el grupo folk extremeño En Berea en Plasencia. Recordaréis que ya hemos hablado de ellos, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuando hablamos del vídeo aquel sobre el top 10 de las cascadas extremeñas,
sí,
que
sí,
publicamos en Plan B con música precisamente de este disco.
Ahora di un sí creíble, Esther.
Sí, no. El caso es que de ellos sí me acordaba, es que es selectiva.
Ah, muy bien.
Es una memoria selectiva, sí.
Bueno, pues por fin llegó el día del estreno del disco, que será en el Teatro Alcázar de Plasencia a las 9 de la noche y con entrada libre, porque lo que quiere En Berea es dar a conocer su nuevo trabajo en casa. En Berea nació en Plasencia pues como en el 2011 y para producir este disco inició una campaña de crowdfunding en la que somos muchos los que nos volcamos y que ahora pues lo que quieren es corresponder mostrándonos el resultado, que es estupendo, ya os lo digo.
Qué maravilla, estupendo. Muy bien, chicas, sigamos.
Seguimos. Por cierto, que quien vuelve también a Plasencia mañana es Jorge Luengo. Perdón.
¡Ay, qué bien!
Se me tropa la lengua.
Se va, claro.
Se me tropa la lengua.
Se me lengua la tropa.
No estarás comiendo patatera, ¿no, Merche? Que nos conocemos. Jorge Luengo en Plasencia,
no voy a responder. No voy a responder a eso.
Vale.
Pues sí, le conocemos todos bien, ¿verdad? Y viene con un espectáculo en sesión matinal donde el público puede aportar productos para la Asociación del Pueblo Saharaui.
Ah,
es un
bien.
Plan estupendo para hacer en familia y no tener que esperar a verla en televisión, ¿no?
Hombre, claro que sí.
Sí, sí.
Hay que aprovechar cuando para por aquí.
Eso es. En Badajoz seguimos con música, ya sabéis que a mí me chifla. Esta misma noche también José Manuel Soto en el López de Ayala, pero Badajoz, que está que se sale, arranca hoy también el Festival Ibérico de Música, que viene con el sello además de la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Uh-huh. Es un lujazo de programa, porque hay música para todos los gustos y como muestra un botón hoy mismo con la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos con un fenómeno del violín como es Patricia, a ver si lo digo bien, Kopatchinskaja.
Repite.
No.
Como no sabemos cómo se dice, nos parece que está estupendo.
Muy bien.
Claro.
Muy bien.
Lo has dicho genial.
Como diría Marian, lo buscáis en Plan B. Bueno, he oído decir al director de la Orquesta de Extremadura, Álvaro Olbiach, que es un regalo del cielo y es que estoy segura de que escuchar a Patricia Kopatchinskaja tocando a Sibelius y a Brahms va a ser desde luego un lujo.
Qué bien, me alegro.
Y lo que sí. Y lo que también va a sonar segura Gloria es el órgano de Garrovillas de Alconétar, que de por sí es una joya del patrimonio no solo extremeño, sino español, porque mañana quien lo va a tocar es Miguel del Barco, ya sabéis, el gran músico de Llerena, que para quien no lo sepa, puso música, por ejemplo, al himno de Extremadura. Bueno, pues el concierto de Miguel del Barco es una ocasión excelente para ir a mañana a Garrovillas de Alconétar con motivo de las jornadas de historias locales de Extremadura, que también va a ofrecer una visita guiada por el pueblo que, como siempre os decimos, tiene una de las plazas más bonitas. ¿De dónde? Del mundo mundial.
Ah, del mundo mundial. Sí, ese es el límite.
Ese es el límite, ¿no?
Hasta el infinito y más allá. Y bueno, pues que Garrovillas tiene mucho por ver y es una ocasión estupenda.
Pues sí. ¿Esa es la última cita ya para hoy, chicas?
Bueno, sí, ya sabéis que citas hay todas las que queramos y más. Entonces sí, todo depende del tiempo, ¿no? Así bueno, que, bueno, si yo tampoco, también ya como último apunte, pues a La Albuera y a Román Gordo, que tienen sus cross de La Albuera. Y también la Ruta de los Ingleses, ¿vale?
Muy bien.
Son dos citas de interés turístico de Extremadura, de las que seguramente habéis hablado durante toda la semana. Pero bueno, si quieren más detalle, pues la pueden encontrar también en Plan B.
Fantástico. Pues ya saben, esa es la guía del ocio de Extremadura, www.planbex.es. Ahí van a encontrar los mejores planes de nuestra región, de la mano de Merche Rey, Marían Castillo y Pilar Armero. Muchísimas gracias, chicas.
A vosotros.
Gracias
a vosotros.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Adiós. Buen fin de...
Seis y 26 minutos de la tarde. Estamos deseando conocer esas noticias curiosas y muy interesantes que nos trae todos los viernes nuestro compañero Luis Moral.
Las noticias más curiosas, con Luis Moral.
Nos ponemos en movimiento con una historia que tiene bastante energía.
Contaminación sigue avanzando, química perforando, la atmósfera...
Investigadores belgas de las universidades de Amberes y Lovaina han ideado un aparato que transforma en hidrógeno la contaminación del aire. De este modo, el aire se purifica y además se genera energía solar. El dispositivo cabe en la palma de una mano y dura el milagro a través de unas células fotoelectroquímicas en un proceso parecido al de las placas solares. Tampoco es moco de pavo este otro hallazgo, un spray que convierte cualquier superficie que rociemos con él en una pantalla táctil. Lo han desarrollado científicos de la Universidad de Carnegie Mellon, en Pensilvania, Estados Unidos. Es la tecnología Electric, un material basado en el carbono que, aplicada sobre un objeto, hace que éste pueda conducir la electricidad. Y funciona en espacios tan grandes como una pared. Continuamos con un tema últimamente muy frecuente aquí, los productos vacunos. Leche de vaca sin utilizar vacas. La elabora una empresa que se llama Perfect Day y para ello usa levadura, aplicando ingeniería genética. Es un producto sintético cuyo sabor es calcado al natural y así los veganos y los que tienen intolerancia a la lactosa podrán respirar aliviados, ya que otras leches, como la de soja o la de almendras, saben muy distinto de la de verdad. A finales del año estará en el mercado.
Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce gomi, gominola.
Con osito, con un osito, y no de gominola, sino de carne y hueso, se encontró una pareja dentro de su coche cuando regresaban de un paseo por el campo en Virginia, Estados Unidos. El osetno daba golpes a la ventanilla y tocaba el claxon. Había logrado abrir el automóvil y entrar en él, según los agentes, en busca de alguna golosina. Los dueños del vehículo abrieron una puerta trasera y por allí salió el animalillo hacia el bosque. Nuestra siguiente protagonista me recuerda bastante a Miércoles, la siniestra niña de la familia Adam. Se llama Megan Flaherty, es una estudiante de 17 años, estadounidense de Nueva Jersey, que se ha presentado a su acto de graduación en un coche fúnebre y metida dentro de un ataúd. ¿Y por qué? Pues porque quiere ser directora de una funeraria y porque, según sus propias palabras, le gusta ser diferente. Y tanto. Otro rarito es argentino, tiene 25 años y le apasiona la literatura fantástica, tanto que lo ha dejado todo para convertirse en un elfo y se ha dejado un dineral. Más de 40 rellenos, botox, liposucción de mandíbula, cirugía de nariz y de ojos para cambiar su color de marrón azul cristalino, láser para borrar pecas y manchas, depilación de todo el cuerpo. Y no para ahí. También quiere cortarse las orejas en punta, como los elfos, y quitarse cuatro costillas. Cada mes se gasta $5,000 en productos cosméticos. No nos movemos del a veces desconcertante mundo de la belleza. Lynn es una profesora en la Universidad de Fordham y volvemos a Estados Unidos. A los 63 años fue con una amiga a un desfile de moda en el Lincoln Center de Nueva York y algunos fotógrafos la confundieron con una famosa. Gracias a ese equívoco, ha podido empezar una carrera como modelo senior. sostiene que en ese ámbito no hay parámetros de edad. Su máxima es: no me digas que hay reglas.
Él vive en la piña debajo del mar.
Lo que sigue también es un éxito a raíz de un error. Una simple piña comprada en un supermercado se ha convertido en la pieza estrella de una exposición de la Universidad Robert Gordon, en Escocia. Dos alumnos la compraron y la dejaron allí para ver cuánto tardaban en quitarla. Y cuando volvieron, no solo no la habían retirado, la habían metido en una vitrina confundiéndola con una obra de arte. Viajamos a Perú.
Y dentro de una bolsa de plástico, su extraño regalo.
En una tienda de ese país que se llama Oechsle, han tomado una medida impactante para evitar que la gente regale cosas que no debe. Lo han hecho poniendo precios prohibitivos a esos artículos que han seleccionado teniendo en cuenta el testimonio de varias mujeres que señalaron productos no deseados. Ejemplo, una báscula de baño subió su precio de 59 soles a 8.572. Subidones parecidos tuvieron un colador de cocina y unas flores de plástico. Y claro, nadie los compró. Absoluto afán de control el que tiene una señora de China que ha instalado en la entrada de su hogar un lector de tarjetas para asegurarse de que su marido no llega a casa más allá de las 9 de la noche. Si ficha a esa hora o antes, la recompensa es una cena caliente en compañía de su mujer. Si lo hace media hora tarde, deberá pagar 100 yuanes. Y si el retraso del cónyuge es mayor, tendrá que hacer todas las labores domésticas durante un día entero. Marchando una polémica, otra más, de United Airlines.
Una calle de París.
La aerolínea estadounidense ha tenido la equivocación de enviar a una pasajera a San Francisco. Y eso, que su destino era París. Cuando subió a la aeronave en el aeropuerto de Newark, cerca de Nueva York, su plaza estaba ocupada, pero las azafatas la reubicaron en otro asiento. Y cuando bajó, tuvo que esperar 11 horas hasta coger otro vuelo a la capital francesa. La compañía ha pedido disculpas, pero las críticas y de paso el cachondeo han vuelto a arreciar.
Compadre, va por la siesta, ese rato de alegría.
Al fin, algo realmente atractivo en la oferta de actividades de un gimnasio. Ya era hora, hombre. Clases para echarse la siesta. Es fácil, solo hay que acostarse en una cama y quedarse dormido durante 3/4 de hora. Es lo que ofrece un club británico de fitness que busca así mejorar la calidad de vida de los padres y madres, agotados por el día a día. En ese país hay una especie de epidemia de cansancio que afecta al 86% de los padres.
Da vuelta por tu cabeza, la mecedora al sillón.
El Serano, con Lourdes Gómez.
Y 33 minutos de la tarde. Lourdes, ¿qué tal? Bienvenida.
Bien hallada, Esther.
Hola, Lourdes.
Hola, Da Silva. Encantada de estar con vosotros y con noticias recientes de un acontecimiento muy importante.
Es verdad. ¿Qué tal te fue? Un fin de semana intensísimo en Fátima. Me imagino que disfrutarías mucho, que sería una experiencia... Pues de esas que nos olvidan, ¿no?
La verdad es que sí, el centenario de Fátima, por las connotaciones de misterio que tiene y también por lo que ves a nivel de fe en las miles y miles de personas que había allí congregadas para la visita del Papa Francisco, impactan y pues te vienes con la mochila llena de experiencias que contar, que escribir, y por eso hoy he decidido hablaros de ese fin de semana en Fátima.
¡Qué maravilla!
Me gustó mucho ver, lo más emocionante fue cuando el Papa pasa con el papamóvil cuando ya finaliza la misa.
Le tenía que haber puesto otro nombre, le quita seriedad y
claro,
magnificencia
al momento.
Claro, el papamóvil
es que te entra risa, pero realmente, de verdad, el momento más emocionante fue ese, cuando ves cómo pasa cerca de la gente y cómo se emocionan, ¿no? Esos millones de fieles, como digo, que había de todos los continentes, de todos los países del mundo que os podáis imaginar allí congregados en este epicentro de fe católica, que bueno, por otro lado tiene muchos misterios misterios que vamos a ir desgranando a continuación. He traído algunos cortes de audio y, bueno, en primer lugar, lo que me gustaría comentaros es el motivo por el que el Papa Francisco se desplazó hasta Fátima el pasado sábado. No fue simplemente porque se cumplieran 100 años de esa aparición mariana tan importante para la Iglesia, también porque canonizó a dos de los pastorcitos videntes de la aparición, a Jacinta y Francisco Marto, que ya habían sido beatificados en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Uno de mis compañeros de viaje, el periodista Jesús Ortega, ha querido contarnos esta parte, la de la canonización, y me gustaría que pudiéramos escucharle para que él nos lo contara. Me dicen que no está preparado todavía el corte.
Se me ha olvidado a mí meterlos en guión, están en nuestra carpeta del
video. No pasa nada, porque como hay tantos aspectos que contar de este centenario, puedo ir comentando otras cosas. Por ejemplo, ¿qué misterios rodea la aparición? Porque yo creo que todo el mundo sabe detalles de la aparición de Fátima, pero en concreto no sabe los misterios que oculta la aparición. Y es que las declaraciones de los pastorcitos fueron cambiando con el paso de los años. Los dos primeros videntes, Jacinta y Francisco, murieron a muy corta edad. Solo quedó viva Lucía dos Santos, que fue monja de clausura en Tui, en Pontevedra, y gracias a ella conocemos el contenido de ese mensaje, de ese tan traído y llevado tercer mensaje de Fátima. Ya están preparados los cortes de audio y vamos a escuchar a Jesús Ortega hablando de los pastorcitos.
Pues uno de los motivos, entre otros, de nuestro viaje a Fátima el pasado 13 de mayo, coincidiendo con el aniversario, con los 100 años de las apariciones, de las famosas apariciones de la Virgen, por tres pastorcillos, dos de ellos Jacinta y Francisco, que en esta ocasión, coincidiendo con la visita del Papa Francisco I, han sido proclamados santos. De hecho, sus reliquias estuvieron presentes durante la canonización. Y bueno, matizar que para ser nombrado santo hay que cumplir o realizar dos milagros confirmados por la Iglesia. En esta ocasión, el último atribuido a Jacinta y a Francisco fue la curación de un niño que estaba en coma y gravemente enfermo en el año 2013.
Pues como escuchábamos a Jesús, para que la Iglesia certifique una canonización tienen que haberse dado dos milagros. El niño en el que se produce este segundo milagro por parte de Jacinta y Francisco Marto estaba presente, pudo abrazar al Papa Francisco durante la misa de canonización, y luego también comentar ese detalle de las reliquias. En el altar estaba presente un mechón de pelo de Jacinta y un trocito de costilla de Francisco. Esto es muy curioso, llama mucho la atención, y me gustaría hablar de un detalle de esos tres niños videntes bastante desconocido. Yo, que he estudiado todos los textos que escribió Lucía de cómo vivieron ellos estas apariciones, hay detalles que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, que estos niños quisieran vivir martirios para salvar a la gente que sufría en el mundo. Cuenta Lucía en esos textos que ellos, la comida que les daban sus padres cuando se iban a cuidar el rebaño, la tiraban o la regalaban para poder estar todo el día en ayuno. En pleno verano, al calor, tampoco consumían agua para cumplir con ese ayuno, para ayudar a las personas que lo estaban pasando mal. Cuentan que cuando veían ortigas a un lado del camino, se daban por todo el cuerpo con esas ortigas para sufrir. Y también otro detalle curiosísimo es que se ataban una cuerda alrededor de la cintura, se la apretaban muchísimo, tanto que les impedía respirar. Y en una de las ocasiones que ven a esta entidad luminosa que identifican con la Virgen, ella misma les dice que no se aprieten tanto esa cuerda porque se están haciendo mucho daño, ¿no? O sea, imaginaos el clima de fervor religioso en el que estaban estos tres niños videntes, que, bueno, es un dato muy a tener en cuenta.
Hombre, evidentemente son cuestiones que van más allá del, pues eso, de la fe, o que van más allá de la simple adoración, ¿no?
O estamos que incluso hablando... podrían haber provocado esas visiones, porque claro, estamos hablando de circunstancias en las que el cuerpo humano podría provocar esas alucinaciones. Y hablando de fervor religioso, uno de los detalles que más me impactó durante el centenario fue observar algunas velas que se venden en Fátima en forma de exvotos y cómo la gente va a dejar esas velas en forma de la parte del cuerpo humano que tengan enfermo, ¿no? El periodista David Cuevas, sí, un exvoto, y el periodista David Cuevas, que me acompañó durante este viaje, nos lo cuenta en el siguiente corte.
Me resultó especialmente llamativo el hecho de que en las tiendas cercanas donde se vendían toda una suerte de utensilios religiosos se encontraban bastantes exvotos con la forma anatómica de los cuerpos que padecían algún tipo de enfermedad y que eran comprados de forma habitual por los allí presentes para pedir a la Virgen de Fátima por la salud pormenorizada de sus seres queridos.
Sí, la verdad es que para pedir por la salud principalmente es uno de los motivos que mueve a más fieles a estos lugares de culto, ¿no? A estos lugares de... pues eso.
Era muy impactante ver mujeres que entrevistaba y que me decían, pues vengo porque mi cuñado el año pasado sufrió un problema de salud y hoy voy a ofrecer este exvoto para dar gracias por su recuperación, o incluso mujeres que estaban encontrando dificultades para quedarse embarazadas y llevaban exvotos con formas de bebé, incluso una de ellas lo llevaba vestido. Escenas de verdad muy impactantes, ¿no? Que me llamaron mucho la atención. Y luego otro tema que no podemos dejar de comentar y que se habló mucho en los días previos fue esa danza del sol, ¿no? Que es el gran milagro que caracteriza a las apariciones de Fátima. Como sabéis, la Virgen, el primer día que se apareció, supuestamente la Virgen, fue el 13 de mayo de 1917 e informa a esos tres pastorcitos videntes de que se va a aparecer los días 13 de los meses sucesivos hasta octubre de ese año y que ese día, 13 de octubre de 1917, iba a obrar un milagro que pudiera ser contemplado por todos los que allí se congregaren para certificar la realidad que estaban viviendo esos niños. Y efectivamente, en 13 de octubre de 1917, en Fátima, más de 70.000 personas observaron una lo que se vino en llamar una danza del sol, un fenómeno óptico lumínico en el cielo que impactó a todos los allí congregados y que, bueno, hay que aclarar que el sol no se movió. Si esto hubiera ocurrido, hubiera habido catástrofes por todo el planeta y hubiera sido observado por los principales observatorios astronómicos. Sí que hubo algún tipo de fenómeno ufológico porque, no puede haber una sugestión colectiva que las 70.000 personas estén viendo lo mismo si es que no hay algo extraño allí en el cielo. Algo hubo, no sabemos el qué, pero desde luego el sol no se movió. Y se especulaba con que en ese centenario pudiera volver a darse otra danza del sol. Tengo que decir que estuve allí y no ocurrió nada parecido, pero sí que pude entrevistar a testigos que han visto fenómenos extraños relacionados con el sol en Fátima, en concreto durante la beatificación de Jacinta y Francisco en el año 2000 y en presencia de Juan Pablo II, que por cierto pues siempre estuvo muy unido a las apariciones de Fátima, ya que él pensaba que el atentado que sufrió por parte de Aliasca, esa bala, él pensaba que fue desviada por la Virgen de Fátima y de hecho él mismo entrega esa bala a la Virgen y está actualmente en la corona de la imagen. Si queréis, vamos a escuchar a una testigo de esa danza del sol en el año 2000.
Y a beatificación del Santo Padre estaba yo aquí no recinto y una áurea no sol y duró hasta las 3 de la tarde. Yo presenciei hasta ahora. Y después fue indo y acabó por... Mas nós estávamos todos assim, uma coisa incrível. Eu presenciei isso.
habla de un aura, ¿no?, alrededor del sol que duró varias horas y que impactó a todas las personas que estuvieron presentes. Un día, por cierto, importante para esta historia, porque precisamente en esas fechas se reveló ese tercer secreto de Fátima que había permanecido oculto hasta entonces. Recordemos que la Virgen en sus apariciones da una serie de mensajes que los niños silencian y que posteriormente, cuando Lucía dos Santos ya es monja de clausura, le piden que escriba. Ella pide que el obispo de Portugal custodie más tarde ese secreto. Esos secretos son reclamados por el Vaticano. Los primeros hablan pues de visiones infernales, hablan de una posible nueva guerra mundial, como después ocurrió, pero claro, no tenemos forma de comprobarlo, porque aunque la revelación fue en 1917, que sí que sería una profecía, realmente Lucía lo escribió mucho después, entonces no sabemos hasta qué punto está contaminado el mensaje. Y luego también es importante señalar que cuando ese tercer secreto llega a manos del Vaticano, deciden silenciarlo por la potencia, por la fuerza, ¿no?, y por las cosas tan malas que recoge ese mensaje. Se especuló mucho sobre el contenido y finalmente, cuando se reveló que fue esa visión de un obispo vestido de blanco que cae y que es asesinado, pues inmediatamente Juan Pablo II lo identificó con su asesinato. Pero todavía hay voces críticas que dicen que ese tercer secreto estaría oculto, que hablaría de que el diablo se ha instalado a día de hoy en la cúpula eclesiástica, que aludiría pues a esas noticias, ¿no?, sobre pederastia y demás, y que por eso fue silenciado. No sabemos hasta qué punto fue así. Lo que sí que más o menos está aceptado es que todas las partes del mensaje de Fátima se adaptaron, ¿no?, a la teología de la Iglesia. Tanto es así que investigadores como Joaquín Fernández, que en su tiempo junto a Fina D'Armada escribió un libro muy polémico en Portugal que fue Intervención extraterrestre en Fátima, ellos decían en este libro, Esther, José María, lo que comentaban es que las primeras declaraciones que hacen los niños en aquella época, en 1917, sobre la entidad luminosa que están viendo, no tienen nada que ver con la imagen de la Virgen de Fátima que conocemos. Describen, de hecho, a una mujer que tiene un vestido corto, se le ve parte de las piernas, la cabeza cubierta, un traje como acolchado, más con una estética, ¿no?, extraterrestre que con una estética tan celestial. Y luego también es muy curioso que decían los niños en esas primeras declaraciones que la imagen tiene como una especie de bola luminosa en la mano, que es algo que, por cierto, me he encontrado en otro tipo de casos totalmente distintos, en los ensotanados, por ejemplo, y que luego eso se va adaptando y se pasa de una bola luminosa a un corazón, ¿no? El Inmaculado Corazón de María, que es finalmente lo que se identifica con Fátima. Por lo tanto, no tengo tiempo, pero otro día os pondré, porque también me pude entrevistar con Joaquín Fernández para hablar de todos estos detalles. Pero es llamativo, ¿no?, que recordemos 100 años después que a lo mejor todo lo que sabemos de Fátima pues tiene detalles que todavía hoy desconocemos.
Claro, esto pasa con muchísimos capítulos de la historia, sobre todo los que tienen que ver con la religión. A veces pues existen distintas teorías. Aquí hemos conocido algunas con la Sábana Santa, con muchísimas muchísimos hitos históricos que a veces no están tan claro, ¿no?, y que siempre existen teorías contrapuestas. Lourdes, muchísimas gracias, ha sido un placer como siempre tenerte por aquí.
El placer es mío y os esperamos esta noche en Tras el Mito a las 10 en Canal Extremadura Televisión, y el viernes que viene estaré aquí en El Serano.
Fantástico, ¿de qué habláis esta noche en Tras el Mito?
Pues esta noche hablamos de juegos con misterio y de los secretos de las vírgenes negras.
Madre mía, bueno, pues va a estar interesante, sin ninguna duda. Hasta el viernes que viene.
Gracias.
latardecontigo@canalextremadura.es.
Diez minutitos nos quedan, Esther, ¿eh? Todavía, pero para hablar de cine.
¿De cine? Sí. Yo quería hablar del tiempo, qué calor hace.
Tiempo. Ay, sí, Francis, que hace calor. No, Francis Lucas, sí. Está por aquí en manga corta.
Sí, sí, de manga corta. Antes estaba con larga, pero ya voy a corta. Y sí, mañana sí, sí. Ya un pantalón corto.
Y sandalias ya.
Y sandalias, efectivamente. No, pero aparte del tiempo, que la verdad, reconocemos todo que hace calor por aquí, por sí, Extremadura, sí. Pero es lógico y normal.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Ha pasado más veces.
Ha pasado más veces. Hoy voy a hablar de una película dirigida por uno de los artistas más influyentes e importantes del siglo XX, aún con vida y con obra en este siglo XXI. Él es conocido sobre todo por dirigir sus propias películas, pero es mucho más que eso. Es filósofo, cómico, humorista, músico, escritor, guionista. Me refiero al mismísimo Woody Allen. Y la película de la que hablaré va a ser El Dormilón, una de sus primeras comedias. Pero primero hablemos del artista, o sea, de Woody Allen. Es impresionante, la verdad es que impresionante. Hace una película cada año, tiene ya 45 películas, es una barbaridad. Es tan prolífico como Bob Dylan, que tiene editados 48 discos, 38 de estudio y otros 10 en directo. Realmente los dos son de la misma quinta. Bueno, Woody Allen tiene 6 años más que Bob. Woody nació en el 35, en 1935, y Bob Dylan en el 41. Pero vamos, que los dos insisten una y otra vez en escarbar en su interior para sacar canciones o películas. Pero antes de seguir hablando de Woody Allen, decidme, ¿os gustan sus películas? Me refiero a alguna de ellas, no a todas, porque claro, imposible verlas todas.
Yo alguna he visto. No me desagradan, pero es verdad que no me he convertido en una fan tampoco y he devorado todo lo que ha hecho.
Yo soy un ultra. Ah, así que un ultra de Woody Allen. Estoy ya, o sea, vamos.
Lo va a sus películas, pero como con bengalas y tal.
Claro, claro, claro. Sí. Ahí me pongo de pie animando y a lo loco.
Woody. Hombre, sí, la verdad es que tiene para todos los gustos también, es verdad, ¿eh? Porque tiene tanta que efectivamente, bueno, a mí, por supuesto, hay algunas que me gustan más, otras menos, pero todas, la verdad es que lleva una línea muy creativa, muy claro. Su línea, muy Woody.
Tiene
su estilo, y su humor, claro, como los Beatles, que cuando en cuanto suena un acorde dice, coño, son los Beatles.
Sí, sí, pues claro, lo mismo.
Pues eso, hostia, Woody Allen.
Sí, sí, lo mismo. Y aunque ahora dice, bueno, es que esta película no es tan buena como otras, sí, o sea, o que no es tan buena, pero en general, comparado con otras películas que ves, como es buena
claro,
o mala.
Claro, claro. La gente parece, además, que desea que los mitos, los ídolos, la gente creativa, los genios caigan. Porque sí, sí. Con Quentin Tarantino pasa lo mismo. Ha hecho genialidades, pero en cuanto hace algo un poco menos, dice, ya no es lo mismo. No se puede mantener en la cumbre siempre, ¿no?
Claro, sí. O sea, ¿comparado con qué? Claro.
¿Comparado con qué? Con lo mejor de lo mejor, no puede ser mejor de lo mejor. O sea, claro. Va a caer un poco. A Nadal le pasa lo mismo. Bueno, en fin, no me quiero ir por esos derroteros. A mí, personalmente, las que más me gustan de Woody Allen son las películas de su primera y segunda etapa. Me explico. Tiene una primera etapa, cuando él era más joven, en torno a 30 años, en la que sus películas, aunque ya tratan los temas que se repetirán en casi toda su obra, el sexo, el amor y la muerte, son comedias muy físicas, con un humor más influenciado por los grandes payasos del cine clásico, como Buster Keaton, Charlie Chaplin o Groucho Marx. Me refiero a películas como Toma el dinero y corre, La última noche de Boris Grushenko o El dormilón. Después empieza una etapa algo más intelectual y hace sus películas pues, más conocidas, como Manhattan o Annie Hall, con la que ganó un Oscar al mejor director en 1977. Son películas en las que él mismo se convierte en un personaje y no sabemos si está interpretando o no, pero da igual porque las historias que cuenta, las situaciones y los diálogos son de un ingenio que maravillan al mundo entero. Y después, bajo mi punto de vista, claro, empieza una tercera etapa en la que empieza a repetirse, a contar la misma historia en cada película, solo que con diferentes actores y otro decorado. Es un periodo, este último, de luces y sombras, con películas sorprendentes, muy buenas, y otras que, bueno, no lo son tanto, quizá por desgaste, pero teniendo en cuenta que ha escrito o dirigido y en la mayoría de los casos protagonizado 45, es lo más lógico y natural, claro.
No, y además que al que le gusten sus películas, a mí sí me gusta un libro de un autor en concreto, no me importa que me cuente esa historia con distintos personajes 20 veces,
Sí,
yo firmo.
Sí, sí.
Yo es que puedo hablar de sexo, el amor y la muerte durante horas, o sea, que no hay problema. O sea, y claro, y si este hombre hace una película con esa temática, pues voy.
Es verdad, la verdad. Esos temas tienen muchas ópticas y muchas formas de verlo, con lo cual sí, pues se puede hacer muchas versiones de...
Claro.
Bueno, pasa en la moda, un traje, una chaqueta es una chaqueta, pero hay 100.000 chaquetas. ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo digo, se me acaba de ocurrir, pero es así, ¿no? O sea, cada año sale un nuevo desfile de moda, sin embargo, un pantalón y una chaqueta, una chaqueta.
No hay ninguna duda sobre eso.
Bueno.
Hablemos del
Dormilón. Hablemos del Dormilón. ¿Por qué he elegido esta película de entre las muchas que tiene Woody Allen?
¿Por qué?
¿Eh? Pues a mí, bueno, la verdad es que casi cualquier película de Woody Allen me parece que merece ser vista, te guste más o menos. Pero el Dormilón, la verdad, fue una de las películas que más me ha hecho reír de Woody Allen, sí. Además de humor, trata temas también muy curiosos, ¿eh? Ya en el año 73, que es el año en el que se estrena la película, habla de temas tan actuales como la comida sana. Hoy parece que estamos todos obsesionados con la comida sana, y esa obsesión ya le parecía al genio de Woody Allen bastante ridiculizable. ¿Qué creéis vosotros? ¿No creéis vosotros que quizá estemos un poco obsesionados con la comida sana?
Ahí hay un diálogo maravilloso en el que hablan de la comida sana y tal, y dice, no, yo en aquella época, y te dice, no, pero eso después, cuando viaja al futuro.
Sí, verdad, porque viaja al futuro.
Claro, y dice, no, pero si se demostró que la soja era mala, o sea, que lo bueno era la hamburguesa, las patatas fritas, comida sana. Pero ¿cómo que me estás diciendo? Si eso era algo que estaba demonizado en mi época. No, lo sano es patata frita, la grasa es buena.
Sí. Es que no, ahí, claro, se ríe un poco de lo que pasa, en plan exagerado, claro, pero es que cada dos por tres, cada un mes sí, un mes no,
sale que algo es malo.
Un nuevo, algo es malo y otra cosa nueva. Es buenísima, no se sabe a qué interés o a qué criterio respondes.
Y ese tono de él así, preocupado, pero ¿qué me estás contando? Sí.
La hamburguesa es buenísima, la soja malísima. Bueno, voy a poner unos pequeños ejemplos de celebrities que están ligeramente obsesionados con la comida sana. La actriz Julia Roberts, por ejemplo, solo bebe leche de soja, mientras que Winona Ryder no consume más líquidos que Coca-Cola orgánica.
¿Coca-Cola se comenta orgánica? También
Coca-Cola orgánica.
Perdona,
no sé, me suena a Coca-Cola
de... orgánica.
Parece tierra de Coca-Cola. No sé.
¿Qué tiene? Ay, madre.
Pero vas a ver.
En fin.
Lo destilará, tendrá un alambique así y lo hará así ella.
Esto lo voy a investigar.
Claro, hay que investigarlo. Se comenta también que la modelo Gisele Bündchen no prueba bocado que pueda fermentar en su estómago y que el diseñador, ¿qué te parece? Y el diseñador Jean-Paul Gaultier toma al día una ingente cantidad de zumos de naranja. Son cositas. Marlon Brando se obsesionó tanto con su dieta en el último periodo de su vida que analizaba la composición de cada yogur desnatado para ver si realmente no llevaba grasas en su descomposición, en su composición. Bueno, estas rarezas relacionadas con la comida son prueba palpable de un trastorno de origen psicológico que se manifiesta como una alteración patológica del comportamiento alimentario. Es una enfermedad que tiene un nombre. Se llama... ortorexia, un vocablo que viene del griego orto, que significa justo, orto no significa otra cosa que la gente piensa, y orexia, que significa apetito correcto.
Anda, ¿sabía? He aprendido una palabra nueva, ortorexia.
Sí, ortorexia,
que significa,
recuerda,
pirado de la comida, ¿no?
Pirado de la comida, claro. Vale. Ortera es pirado de la música, no digo yo, bueno.
Pero vamos a la película, que nos
vamos
queda,
a la película,
menos,
que nos
queda
venga,
un minuto, venga. Venga.
Hay tantas cosas que hablar. Bien, y ahora vamos ya a hablar de la película de El Dormilón, de Woody Allen. El Dormilón. Sleeper, en inglés, es una comedia temprana de Woody Allen, de 1973 exactamente, construida como una sátira de las películas y los ideales futuristas. El cineasta neoyorquino evoca ambientes metálicos y situaciones absurdas, haciendo una comedia física o slapstick con una banda sonora jazzística compuesta por el propio Allen y su grupo de jazz de la época, The New Orleans Funeral Ragtime Orchestra. Aunque la influencia de 1984 de George Orwell se hace notar a lo largo de la película, está inicialmente basada en una novela que se llama When the Sleeper Wakes, cuando el dormilón despierta. El argumento es el siguiente. Miles Monroe, interpretado por Woody Allen, es dueño de un establecimiento de comida sana. Tras acudir a una operación de extirpación de amígdalas, es congelado erróneamente, siendo despertado 200 años después, en el 2174, por un grupo de rebeldes que precisa a una persona sin identidad para llevar a cabo sus planes de derrocamiento del dictador que gobierna el mundo. Inicialmente, Monroe se resiste e intenta escapar, haciéndose pasar por un robot mayordomo, y el encuentro con la mujer, Luna, interpretada por Danny Keaton, y una serie de desventajas y persecuciones graciosísimas acaba provocando que sea capturado y asimilado dentro del sistema de los rebeldes que pretendían destruir. Bueno, no lo voy a contar todo. No voy a contar
que la gente
todo.
Vea la película, pero...
Claro.
Vamos, que es una comedia de la cabeza a los pies.
Sí, efectivamente. Es muy graciosa. Trata temas muy actuales, pero también un pequeño dato, yo que sé, lo congelan con papel albal. Así se mantiene durante 200 años.
Es lo mejor. O en su momento parecía lo mejor.
Ganas de verla. Si tú dices que es de las mejores de Woody Allen, la voy a ver, hombre.
Claro, por lo menos de la más graciosa, sí. Vale. Un humor desenfadado, nada cerebral, nada...
Muy
intelectual.
Francis, nos vamos.
Bueno,
ha sido un
placer.
Hasta la semana que viene. Un
beso. Hasta la semana que viene.
Se quedan con los informativos. Buenas tardes.
Son las 7 de